para batallar. Ahora bien, quiero que bajen hasta verso 18 para que vean esto. Dice, subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Los israelitas tenían armas. Obviamente, no como las armas de hoy en día, pero tenían sus instrumentos de guerra. Entonces, diría yo, me pregunto yo, si ellos tenían armamento, entonces, ¿por qué Dios no los quiso llevar por la tierra de los filisteos? Porque de plano estaban armados y listos para eso. Pero Dios, que conoce a su pueblo, sabía que esos bebecitos, en términos espirituales, no estaban listos para una pelea todavía. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo es Dios de misericordioso para con nosotros. Porque no nos permite pasar por algo que no somos capaces de aguantar. Van conmigo, esto es introducción, ya vamos a ir al mensaje, esto es introducción. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. La primera carta a los Corintios, capítulo 10 y el versículo 13. Dice la Biblia, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar, antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Dios, que conoce a cada individuo por igual, dice, no voy a permitir que pasen por una tentación que no sean capaces de aguantar. Yo no voy a dejar que eso pase. Y Dios, conociendo a su pueblo de Israel, conociendo que todavía eran débiles en la fe, que todavía no habían desarrollado una profunda relación con Dios, dijo, no están listos para la guerra todavía. Digo todavía, porque eventualmente tuvieron que batallar. Y lo veremos en un momento. Pero Dios tiene que enseñarles unas cosas en este desvío divino. Tenía que enseñarles a aprender y depender totalmente de Él. Que las victorias en las batallas no vendrían por sus armamentos, sino por la confianza en Dios. Con eso en mente, va en Éxodo 17. Éxodo 17. Y no se olviden lo que leímos en capítulo 13. Dios dijo, no los voy a llevar cerca de los filisteos, porque al ver la guerra, mejor van a volver a Egipto. Cuatro capítulos después, en Éxodo 17, verso 8, dice así, y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y ahí está la batalla, la primera batalla que Israel tuvo en el desierto. Leí eso para que vean que lo que no estaban preparados para hacer en capítulo 13, no estaban preparados espiritualmente para guerrear en capítulo 13, ya para capítulo 17 Dios permitió que viesen la guerra, lo están viendo. Dios dejó que los amalecitas vinieran a pelear contra ellos, porque ya para ese punto debían estar preparados para depender de Dios. Entonces, y aquí está el mensaje, surge la pregunta, ¿qué pasó entre capítulo 13 y capítulo 17 para prepararlos para la guerra? Y es lo que quisiera hablarles en esta mañana. Vuelvan a Éxodo 13. Y yo creo, hermanos, que esto tiene aplicación para nosotros hoy en día. Aunque no somos Israel en el sentido de que salimos de esclavitud física y vamos a Canaán para conquistarla, obviamente esto representa algo espiritual, ¿verdad? Las guerras espirituales y las batallas espirituales que tendremos que hacer. Y Dios no va a dejar que usted, tal vez como bebé en la fe, tal vez como un niño en la fe, cuya fe todavía no está muy fuerte. Dios no va a dejar que tú pases por una pelea que no seas capaz de aguantar. Pero llegará el día en que Dios espera que tú estés listo para esa batalla. Y para eso tienes que aprender varias cosas como los hijos de Israel aprendió. Ahora, capítulo 13, verso 17 a 22, ya lo leímos. Nada más vamos a volver a leer verso 21 a 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, primeramente, Israel tuvo que aprender a seguir la guianza de Dios. Seguir la guianza de Dios. Noten que Dios iba delante de ellos con dos símbolos físicos, dos símbolos visibles durante el día, una columna de nube. Y obviamente, como no se ven las nubes de noche sería una columna de fuego. Pero ambas manifestaciones de la presencia de Dios tendrían el mismo propósito de servir de guía para los hijos de Israel. Y déjenme decirles, la guía de Dios no era una sugerencia. No era, bueno, si quieres le sigue la columna, no es como GPS, si quieres le sigue, si no, pues allá tú. No. Tenían que aprender a seguir la guía de Dios a través de esas dos columnas. Y Dios necesitaba que el pueblo de Israel entendiera esto y aprendiera a confiar en Dios para mostrar el camino. De otra manera, nunca estarían preparados para la batalla. Ahora bien, algo curioso acerca de esto. Van en Números 9, dos libros a la derecha. Números 9, verso 22. Es que los hijos de Israel nunca sabían cuándo la columna de fuego y de nube se iba a mover. Tenían que estar preparados en cualquier momento dado para empacar y caminar. Pero nunca sabían si iban a estar asentados por un día o un mes en un cierto lugar. Miren cómo dice Números 9, verso 22. Desde el 21 mejor, 21-22. Y cuando era la nube, y cuando era que la nube se detenía, desde la tarde hasta la mañana, cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado el día, o la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, quedándose sobre él, los hijos de Israel se estaban acampados y no movían, mas cuando ella se alzaba, ellos movían. Imagínense eso. Usted va a tomar un viaje siguiendo la presencia de Dios y tú no tienes la menor idea si ese acampamento va a ser tu casa por un día o por un año. Eso era la situación de Israel en el desierto. Y Dios, me imagino que Dios hizo las cosas de manera que no podían adivinar. Bueno, la vez pasada fue un día, o hace dos veces un día, después dos días, tres. No. Me imagino que en un momento dado, un mes. Siguiente mudanza, una semana. Siguiente mudanza, un año. Para que nunca podían especular, ¿verdad?, cuánto tiempo iban a estar parados. Y a través de todo ese proceso, Dios les estaba enseñando confiar totalmente en su guianza. Ahora, Santiago habla de esto. Vayan a Santiago 4, por favor. Santiago 4. Y esto es algo que cada hijo de Dios debería aprender. Los que son niños en la fe, como los que son ya maduros en la fe. Santiago 4, versos 13 al 15. He ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quisiere y si viviéramos, haremos esto o aquello. Hermanos, Dios no está en contra de que tú hagas planes para el futuro. Es más, solo un necio no planificaría su vida un poquito más allá que el día de hoy. Pero lo que Dios quiere que tú entiendas, por encima de todo, cualquier plan que tú estés formando está sujeto a la voluntad de Dios. Tú puedes decir, voy a tal ciudad y voy a trabajar en esto, pero siempre si el Señor lo permite. Si Él cierra la puerta de una forma muy obvia, yo no voy a tumbar la puerta. Y si Dios abre la puerta de una forma muy obvia, no me voy a quedar afuera. Voy a pasar y voy a aprovechar la oportunidad. Dios quiere que nosotros aprendamos eso. Dios enseñó eso a Israel, a seguir su guianza. Ahora viene usted a decir, pero pastor, yo quisiera tener mi propia columna de nube, ¿verdad? De fuego, para ver visiblemente la guianza de Dios. Déjenme decirles, Dios nos ha dado algo mejor. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Y lo que Dios nos ha dado, hermanos, que es mejor que la columna de nube de fuego, es su Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Espíritu de Dios es nuestra guía. Él nos guía como hijos de Dios. Jesús dijo en Juan 16, Él nos guía a toda verdad. Y un creyente necesita ser sensible a la guianza de Dios y aprender a depender totalmente de Él. Esto era esencial para la nación de Israel. Aprender a seguir la guianza de Dios. Y lo es así para nosotros también. Éxodo 14, vuelven allá. Así que esa fue la primera lección, la primera enseñanza que Dios les enseñó. Que Dios está guiando. Segundo, Éxodo 14, versos 10 al 14, vamos a leer. Dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáos quedos, y ve la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quedos o tranquilos. Segunda enseñanza, hermanos. Israel tuvo que aprender que Dios es su aliado. Dios es su aliado. Dios pelea por ellos. Aquí, y noten esto, por la guianza de Dios, por seguir esa columna de nube de fuego, ellos se encontraron en una situación muy apretada. Enfrente de ellos estaba el formidable Mar Rojo. Atrás de ellos venía Faraón con sus ejércitos y ya con deseo de esclavizarlos de nuevo. Y pensaron, ¿qué está pasando? Seguimos la guianza de Dios y mira dónde terminamos. O morimos ahogados, o morimos en guerra, o nos rendimos y volvemos a Egipto como esclavos. No había buena opción, al parecer. Pero les quiero decir algo, hermanos. Nunca, nunca, nunca cuando seguimos la guianza de Dios, es un error de parte de Dios. Dios siempre tiene un propósito que está obrando. Y aquí específicamente, en esta historia, Israel aprendió que Dios peleaba por ellos. Dios peleaba por ellos. No vamos a leer toda la historia. Yo creo que ustedes conocen lo que sucede, ¿verdad? Dios le manda a Moisés alzar su vara, la misma vara con que había hecho las plagas. Y cuando él pasó la noche haciendo eso, se abrió el Mar Rojo. Se abrió el Mar Rojo. No solamente eso, la tierra, el suelo se secó. Y comenzaron a atravesar el Mar Rojo y esos muros gigantescos a ambos lados. Israel cruzó y llegó a otro lado sano y salvo. Cuando los egipcios vieron esta nueva ruta, intentaron hacer lo mismo. Y dos cosas pasaron. Primeramente, las ruedas de sus carros se les cayeron. Bueno, ya no podemos escapar. Comenzaron a caminar. Y tan pronto comenzaron a caminar, ¿qué pasó? Esos muros de agua colapsaron, inundando Faraón, sus capitanes y sus soldados. ¿Cuál fue el resultado de eso? Éxodo 14, versos 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Hermanos, aprendieron los hijos de Israel que cuando Dios pelea por ellos, no hay forma de perder. Cuando Dios está al lado nuestro, aunque el ejército de enemigos sea más fuerte, y aunque aparentemente no hay salida, Dios hará un camino siempre y cuando dependamos de Él. Y esto es repetido en el Nuevo Testamento, Romanos 8:31, dice el apóstol Pablo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que igual que Israel, tenemos que entender que Dios está a nuestro lado. Dios es nuestro aliado, como dice Hebreos 13, verso 6. El Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es esencial aprender eso si un día o para el día en que nos toque una guerra espiritual, una batalla espiritual. Si no creemos que podemos confiar en Dios, no habrá victoria. Gracias, hermano. Si creemos que Dios o es indiferente a nuestra dificultad, si pensamos que a Dios no le importa cómo nos va en la guerra espiritual, nunca tendremos confianza en la pelea. Pero cuando hemos aprendido que Dios lo hizo para otros y lo hace para nosotros, Dios está a nuestro lado y nos protege, y siempre Dios nos dará la victoria, siempre vemos su salvación, entonces en el día de la pelea habrá un espíritu de victoria, un espíritu de confianza de parte de Dios. Como vieron, la fe de Israel fue fortalecida cuando vieron eso. Ahora bien, si tú le hubieras preguntado a Israel 12 horas antes, ¿ustedes quisieran estar en una situación apretada así? No, no gracias. ¿Entre la espada y la pared? No gracias. Pero a través de esa experiencia dificultosa, mira que su fe fue fortalecida. Hermanos, yo he visto esto como Dios obra, poniéndote en una situación incómoda para que al final de eso, como resultado de eso, tu fe esté más y más arraigada en Dios y en su palabra. Seguimos, Éxodo 15. Claro. Monte Sinai, sí. Exacto. ¿Por qué lo Sí. Buena la pregunta y permíteme contestar rápidamente para seguir con el tema. Lamentablemente Israel bien actuó como nosotros actuamos. Que un día su fe puede ser bien fuerte. El siguiente día, por las circunstancias, su fe se va debilitando. En Éxodo 32, cuando Moisés ya estaba en Sinaí por 40 días, se desesperaron. Dijeron, ya no va a regresar. Se fue y quién sabe, ¿verdad?, qué le habrá pasado. Y ahí surgió la idea de hacer ese becerro de oro. Así que tal vez decimos, ¿cómo es que ellos actuaron así cuando ellos vieron el Mar Rojo abrir? Pero la verdad, hermanos, es que todos somos seres humanos, falibles. Y un día la fe puede ser altísima. Y el siguiente día la fe puede andar por el suelo. Un día podemos ser gigantes espirituales. Y el siguiente día podemos andar como alguien del mundo. Lamentablemente así es la lucha cristiana. Y la raíz de todo eso es la lucha entre la carne y el espíritu. Cada vez que damos lugar a la carne, nos va a ir como Éxodo 32. Si damos lugar al espíritu, nos va a ir como Éxodo 14. Todo depende a quién estamos alimentando, ¿verdad? A quién hacemos caso, la carne o el espíritu. Buena pregunta. Éxodo 15, hermanos, la tercera enseñanza que Dios quería mostrarles a Israel con este desvío, es que no hay Dios como el nuestro. Éxodo 15, 1 al 3 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echando la mar al caballo y al que en él subía. Jehová es mi fortaleza y mi canción, me ha sido por salud. Este es mi Dios, a este engrandeceré. Dios de mi padre, a este ensalzaré. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Bajan hasta el verso 11. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? En este cántico de victoria que Israel canta, encabezada por María, la hermana de Moisés y otras más, están confesando que el Dios de ellos, quien es Jehová Dios, es superior a cualquier otro Dios de los paganos. Los dioses de Egipto, los dioses de los cananeos, no son nada comparado con Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí alaban y bendicen a Dios por la salvación que les había concedido. Echen de ver la diferencia entre los dioses falsos y el verdadero Dios de Israel. Todo este cántico, hermanos, da loor a Dios por lo que hizo por ellos. Y aquí vemos la necesidad de agradecerle a Dios por su salvación. Porque si no fuera por él, estaríamos perdidos. Israel podía confesarlo. Si no fuera por Jehová Dios, estuviéramos en Egipto. Todavía como esclavos. Y aunque lográramos escaparnos, si no fuera por Dios al lado del Mar Rojo, hubiéramos vuelto a la esclavitud. O sea, todo el éxito en la vida se debe a Dios. Dios, no hay Dios como el Dios nuestro. Así que, hermanos, igual nosotros tenemos que aprender que toda buena dádiva viene de parte de Dios. Todo lo que hemos logrado hacer viene por las manos de Dios. Y estemos eternamente agradecidos con Dios por su salvación. Seguimos Éxodo 15, rápidamente. Éxodo 15, verso 22 a 27. ¿Qué otra enseñanza les tuvo que enseñar Dios para prepararlos para la guerra? Éxodo 15, 22 a 27 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Eso es decepcionante, eso es desesperada la situación. 3 días sin agua. Los recipientes ya se estaban secando. La gente literalmente quejándose y hasta langüedeciendo por falta de agua. 3 días sin agua, caminando, no es cosa fácil. Verso 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Ahora bien, si usted tiene una Mara en su vida o en su nombre, debe saber qué significa amarga. Ahora, no tiene que ser amargo usted, si es su nombre. Pero así le pusieron Mara. Es como estar muriéndose de sed, encontrarse con el océano, con la mar. Tanta agua, pero no se puede tomar. Usted sabe que no se puede tomar agua salada. Bueno, lo puedes hacer, pero al fin y al cabo te va a deshidratar. La agua salina te hace más y más daño. Así era con Israel. ¡Qué bueno, hay agua! Y alguien tomó la primera copita y no, esto no se puede tomar. Al parecer, la mente humana, Dios había cometido un error. Porque tenemos necesidad de agua, nos presenta el agua y está dañada el agua. Dios se equivocó, según razonamiento humano. Pero miren esto, verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual metídolo que hubo dentro de las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmas, y asentaron allí junto a las aguas. La cuarta lección, hermanos, de este evento, es que el Señor puede cambiar lo amargo en dulce. ¿Cómo lo hizo Dios? Bueno, Dios le muestra un árbol, una rama, algo así, a Moisés. Y le manda a tomar esa madera y echarlo en el agua. Que humanamente hablando no hará nada más y nada menos que ver el árbol flotando en el agua. Pero cuando Dios manda hacer eso, mis hermanos, desde el instante que ese árbol entra las aguas se endulzaron, se convirtieron en aguas potables. Pero ¿cómo lograron ver eso? Cuando Moisés obedeció a la voz de Dios. Dios les está enseñando aquí, hermanos, en este desvío, que yo puedo cambiar lo amargo en dulce, siempre y cuando me obedezcas. Ahora, si tú crees que mis tácticas son extrañas y como no las entiendes, no las vas a hacer, entonces no vas a recibir la bendición. Si Moisés no echa esa rama, ese árbol en el agua, no sucede nada. Se mueren de sed. Pero por la obediencia al mandato de Dios, Dios cambió lo amargo en dulce. ¿Sabe, hermanos? Dios sigue haciendo eso. Romanos capítulo 8. Muy conocido este pasaje. Romanos 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Ahora, este versículo no dice que todo lo que acontece en la vida se le puede llamar bueno. Lo que sí dice es que todas las cosas les ayudan a bien. Y siempre cuando ilustro este versículo, hermanos, podemos pensar en una receta para un bizcocho, una torta, un pastel, como le quiere llamar, pues. Cada ingrediente tiene su función en traer un resultado deseado, ¿no? Pero si tomáramos ingrediente por ingrediente y lo consumimos, diríamos, ¡qué asco! ¿Quién quiere comer un huevo crudo? Bueno, tal vez alguno, ¿eh? Pero a su servidor no. ¿Quién quisiera tomar una cucharada de harina? Una taza de azúcar. Bueno, un poquito más apetecible, pero como quiera, no es bueno que digamos. Cada ingrediente ayuda a un fin. Igual en nuestra vida, experiencias amargas. Muy amargas a veces. Tan amargas que digamos, Señor, ¿cómo pudiste dejar que esto pasara? Pero todas las cosas en las vidas de los que a Dios aman ayudan a un bien. Y tenemos que entender que el Dios que cambió las aguas amargas en aguas potables es el mismo Dios que obra a través de circunstancias adversas en nuestras vidas para un buen propósito. Siempre debemos confiar que Dios sabe lo que Él está haciendo. El día en que pensamos que somos mejor que Él, debemos arrepentirnos de una vez. El día que pensamos más, nos creemos más sabios que Dios, estamos en gran error. Dios sabe lo que Él está haciendo. Muchos piensan en José, en Génesis 50, verso 20. Ese muchacho que fue vendido por sus hermanos a Egipto, ¿no? Y estuvo en la casa de Potifar. Después, por una acusación falsa, terminó en la cárcel. Después llegó al palacio del rey. Y a través de esas experiencias amargas, ¿sabes lo que pasó? Él pudo preservar la vida de su familia y de la nación de Israel. Génesis 50, verso 20. José reconoce esa gran verdad. Ahora, hay que aprender, hermanos, que Dios puede tomar control de una situación no deseada y hacer que redunda para bien. Éxodo 16, seguimos. Éxodo 16. Estamos viendo estos eventos específicos porque, como les dije, esto es el desvío. El desvío fue entre Éxodo 13 y Éxodo 17, verso 8. Cosa que no estaban preparados para ver la guerra en Éxodo 13, ya para Éxodo 17, verso 8, estaban preparados para enfrentar. ¿Qué pasó? Ya lo están viendo. Están viendo cómo Dios les enseñó, Dios los preparó. Paso por paso, experiencia por experiencia. Aquí en Éxodo 16, versos 1 al 4, dice, partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y decíanles los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comimos pan en hartura, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá pan cada un día para que yo les pruebe si anda en mi ley o no. La quinta enseñanza que Dios les enseña, hermanos, es que Dios provee el pan cotidiano. Estaban con hambre, escasez de comida, quejándose contra Moisés, diciendo, en Egipto tenemos abundancia de comida, aquí nos morimos de hambre. ¿Qué has hecho, Moisés? Es más, la acusación, aunque fue contra Moisés, fue contra Dios. Fue contra Dios. Y Dios en su misericordia hace un pacto con ellos. Dios les promete dar pan fresco todos los días. Y no vamos a leer todo el capítulo. Pero con ese pan que le llamaron maná, caía del cielo todos los días, pan fresco. 6 días a la semana. El día del sábado no. Y a través de ciertas reglas que puso Dios, entre ellas, se recoge pan 6 días a la semana solamente, el séptimo día no. Y el pan que tú recoges el día lunes, te lo comes el día lunes. No va a ser preservado para el martes. Es más, si lo dejas por la noche, va a amanecer con gusanos. Y así fue. Así que Dios le estaba enseñando cómo obedecer su ley a través de eso. Lamentablemente, algunos dijeron, bueno, sabemos más que Dios y vamos a mantener un poco de maná en la despensa. Creo gusanos. Otros salieron el día sábado a buscar pan y no había. Pues Dios dijo que no iba a haber. Lo que aprendieron en esta historia, hermanos, es que Dios suple nuestras necesidades. Además, les enseñó la necesidad de buscar pan fresco todos los días. Ahora bien, voy a hacer un cambio ahora. Esto es lo físico. Pero para nosotros vamos a explicar lo espiritual. Porque no crea que estoy diciendo que no se puede tener comida en despensa. Lo que usted va a comer un día lunes, lo compre el día lunes. El martes, no, eso sería ridículo, ¿verdad? Lo que sí estoy hablando es el deseo de buscar el pan espiritual de Dios todos los días. Es más necesario eso que el pan físico. Va en el Deuteronomio capítulo 8, conocido este pasaje, porque en el Nuevo Testamento Jesús cita esto cuando fue tentado por el diablo. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Moisés aquí está repasando lo que Israel experimentó en el desierto. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Toda palabra de Dios es esencial para el Hijo de Dios. Jesús cita esto cuando el diablo quiso hacerle caer en pecado, ¿verdad? Diciéndole, convierte las piedras en pan. Y Jesús, con una hambre tremenda, no lo hizo. Dijo, lo que más importante es toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, le voy a ser honesto. Nuestra carne no piensa de esta manera. Nuestra carne, cuando se levanta, quiere comer. Quiere su cafecito. Quiere los frijolitos. Quiere el trujo. Quiere todo lo que nos gusta comer. Y el Espíritu quiere el pan de Dios. El Espíritu quiere la palabra de Dios. El Espíritu necesita esa alimentación espiritual, mientras la carne necesita el alimento físico. Y todos los días yo sé que damos comida a nuestra carne. Bueno, puede que ayunemos un día que otro, pero por lo regular comemos todos los días. Que tuviéramos el mismo hábito, la misma costumbre de alimentarnos espiritualmente, leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, orando la palabra de Dios. Dios le enseñó eso, es la necesidad de buscar de Él todos los días para el pan cotidiano. Éxodo 17, un evento más, vamos a ver antes de concluir. Éxodo 17, y leeremos desde el 1 hasta el 7. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová, y asentaron el campo en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, y a nuestros hijos, y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río y ve. He aquí yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb y herirás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y noten que este es el último evento antes de ver la guerra en verso 8. O sea, esto fue el paso final de Dios en este desvío para prepararles para la guerra. ¿Cuál fue el paso en sí? Les ofrezco esto. Dios certifica a Moisés como el líder. El pueblo una y otra vez quejándose contra Moisés. Moisés, cometiste un error. No nos fue mejor en Egipto, ya lo varias veces en esta mañana. Y aquí, cuando cuestionaban el liderazgo de Moisés, que no hay agua, Dios usa a Moisés y le manda tomar su vara y golpearle a esa roca, esa peña, y salen aguas potables. Moisés lo hizo en presencia, hermanos, de todo el pueblo y todos los ancianos, en verso 5. Ahora, esto es lo último que sucede antes de la batalla. Ahora bien, no estoy presentando a Moisés como el Salvador, no me malentiendan. Lo que estoy diciendo es que Dios usó a Moisés de gran manera para instruir al pueblo de Dios. Moisés fue la figura humana que Dios usó para guiar a Israel a la tierra prometida. Y ellos necesitarían depender de la discreción de Moisés para poder vencer en las peleas. ¿Y saben lo que sucede? En el siguiente versículo, viene Amalek a pelear con Israel. ¿Y saben qué pasa en verso 9? ¿Sabe quién tiene la idea de cómo tener la victoria? Adivinen. Moisés. Dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Dios tuvo que certificar a Moisés como líder porque si no hubiera hecho eso, imagínense, si viene la pelea, cada quien tiene una idea de cómo ganar la batalla. Algunos pensarían de una manera, otros de otra manera. Y Dios ya había dicho, Moisés es mi hombre. Moisés es el líder que yo he establecido. Le he dado ese espíritu de sabiduría. Lo que diga él, deben cumplir con eso. Ahora bien, él no era el único. Es más, es otro sermón. Basta con decir que Moisés tenía cansancio. Necesitaba apoyo. Y vino el hermano de Moisés, Ur. Vino otro llamado Aarón y Ur. Se sostuvieron las manos de Moisés durante esa pelea. Y el resultado fue una victoria para la nación de Israel. Así que, hermanos, lo que he querido relatar en esta mañana es que Dios no siempre piensa de una forma, digamos, como nosotros. Para llegar de punto A a punto B, hay que escoger el camino más corto. Dios sabe que tal vez en ese camino corto hay cosas que no estamos preparados para enfrentar. Y si agarramos otro camino, un desvío, aunque sea más largo, los beneficios de ese desvío divino nos va a ayudar el día en que nos toca encontrar esa adversidad. Y lo vemos claramente en esta mañana. No preparados para la guerra, Éxodo 13. Sí preparados para la guerra y sí preparados para tener victoria. En Éxodo 17, versículo 8 en adelante. ¿Por qué? Porque aprendieron las enseñanzas esenciales de parte de Dios. Hermanos, basta con decir esto. Dios piensa en nosotros, en nuestra condición, en nuestro nivel de madurez espiritual. Así que la próxima vez que usted ve un desvío en su vida, que algo resultó como no esperaba, ahí hasta en vez de decir, Dios, ¿por qué dejaste que esto me pasara? Yo quería hacer esto para ti y no permitiste que así fuese. Acepte el desvío divino y considere lo que Dios te quiere enseñar a través de eso. Y estarán abiertos sus ojos a las maravillas de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, hicimos algo muy extraño en esta mañana en los ojos del mundo. Tomamos un libro de la Biblia que narra unos eventos que sucedieron hace unos 4,000 años, más o menos. Personas no muy conocidas para el mundo. Vimos de qué manera tú obraste en sus vidas e hicimos aplicación para nosotros en el año 2022. Tal vez esto sería una locura en los ojos del mundo. Pero estoy seguro, Padre, que el mismo Jehová Dios del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel así obra en medio de su pueblo de hoy en día. Y los mismos principios y enseñanzas que le enseñaste a Israel en ese entonces, hace 4,000 años, siguen siendo relevantes para nosotros hoy en día. Señor, tu palabra era muy clara en esta mañana, tal vez tu siervo no. Tal vez por algún desliz de labios, tal vez por no explicar algo bien, hubo una barrera en el entendimiento. Pero te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu haga el trabajo que yo no puedo hacer. De hacer que esta palabra germine en los corazones de mis hermanos. Para que podamos aprender más de ti, como tú operas. Aceptar lo que viene en nuestra vida, Señor, como parte de un plan divino. Para moldearnos, para prepararnos para el día en que tenemos que enfrentar el enemigo. Padre, bendice a tu congregación aquí, bendice a los hermanos, protégenos, guárdenos, fortalézcanos, Padre, porque necesitamos día tras día depender más de ti. El mundo tiene mucha adversidad, muchas cosas malas vienen en el futuro, Señor, contra tu palabra, contra tu iglesia, y necesitamos estar arraigados en lo que creemos. Así que ayúdanos, Padre, a estar más y más preparados para estas guerras espirituales. Bendice a mis hermanos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares y ayúdanos, Señor, a meditar en lo que hemos escuchado en el día de hoy. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén.